Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Yo soy Borgia Chaman. Es un placer para mí de volver a encontrarnos hoy. Estaré acompañándoles durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias, comentarios, información y canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias, presentada por mi compañera Tatiana. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. La empresa estatal de Indonesia que produce productos militares y comerciales, PT Pindad, ha planeado desarrollar Anoa 3 Panzer, que será conocido como Anoa del Desierto, lo cual luego se exportaría a los países de Medio Oriente. El director general de armas de PT Pindad, Yayat Ruyat, en Sentul, Java Occidental, el martes dijo que Anoa 3 es un panzer con motores más potentes y tiene capacidades más amplias. Afirmó que Anoa 3 Panzer podrá cruzar terrenos difíciles como los desiertos, así que se ofrecerá a los países de la región de Medio Oriente. Además de ser capaz de atravesar terrenos difíciles, este panzer estará equipado con instrumentos para enfrentar ataques nucleares, biológicos y químicos. Según Ruyat, el Anoa 3 también está equipado con un sistema de protección adicional como una placa de cerámica protectora que podría soportar ataques de granadas propulsadas por cohetes, rocket propelled grenade. Y el Panzer Anoa 3 es uno de los objetivos de innovación que PT Pindad llevará a cabo este año. Otras innovaciones que PT Pindad desarrollaría en el año 2019 también incluyen el desarrollo de prototipos de armas Corner Shot para escala industrial y una serie de otras herramientas principales del sistema de defensa. Ruyat señaló que ya hay una solicitud para este panzer en Arabia Saudita. La asesora principal de la vicepresidenta de Asuntos de la Mujer y la Familia de la República Islámica de Irán, Zahra Hawa, dijo que intentaría adoptar los programas de la industria nacional de Indonesia en su país. Zahra esperaba que ambos países pudieran apoyarse mutuamente con respecto al empoderamiento de las mujeres y la incorporación de la perspectiva de género. Se acordó un memorando de entendimiento sobre la cooperación entre los dos países en las áreas de empoderamiento de las mujeres, seguridad familiar y protección infantil, cuando la ministra de Empoderamiento de las Mujeres y Protección de los Niños de Indonesia, Yohana Susana Yembisi, visitó Irán en julio de 2018. Mientras tanto, el jefe de la Oficina de Planificación y Datos del Ministerio de Empoderamiento de las Mujeres y Protección de la Infancia, Fakih Usman, dijo que compartir las mejores prácticas adoptadas en el programa de la industria nacional era parte del compromiso de Indonesia con el gobierno iraní, según el memorando de entendimiento. La delegación de la República Islámica de Irán visitó el distrito de Rembang, Java Central, el 9 de abril de 2019 para conocer de primera mano las mejores prácticas en las aldeas de Tritungal y Pasarbangi como programas piloto en la industria del hogar. Mientras tanto, el jefe del distrito de Rembang, Abdul Hafiz, dijo que el programa de la industria doméstica no solo podría aumentar la economía local, sino también impedir que las mujeres trabajen como trabajadoras migrantes en el extranjero. El Ministerio de Turismo de Indonesia fomenta la colaboración entre todas las partes interesadas para apoyar los desarrollos de MICE o reuniones, incentivos, convenciones y exposiciones. Según lo citado por la agencia Antara, el diputado de Desarrollo Industrial e Institucional del Ministerio de Turismo, Niwayan Giri Adnyani, en Yakarta el miércoles, dijo se necesita la colaboración para que el papel de MICE pueda tener un impacto en el desarrollo de Indonesia. Su parte se comprometa a apoyar el desarrollo de la industria. El Ministerio de Turismo ha colaborado con el Politécnico Estatal de Yakarta, que se ha desarrollado a partir de los estándares de competencia del lado de la academia. Agregó que, según los datos de 2016, del total de turistas extranjeros que visitan Indonesia, alrededor del 24% fueron viajes de negocios que ya realizaron actividades de MICE, reuniones, incentivos, convenciones y exposiciones. Cientos de estudiantes que son miembros de la Asociación de Estudiantes de Indonesia o PPI en 13 países y regiones se reunirán en la ciudad de Tianjin, China, para hablar sobre la revolución digital. El simposio de la Asociación de Estudiantes de Indonesia en la región de Asia-Oceania se celebrará del 16 al 19 de abril, con la presentación del jefe de la Agencia de Economía Creativa de Indonesia, Triawan Munaf, como orador principal. La agencia Antara informó, presidente de la Asociación de Estudiantes de Indonesia en China, Fadlan Muzaki, el miércoles dijo que China fue elegida como sede del simposio porque el país estaba preparando una revolución industrial 5.0. E Indonesia puede aprender de la experiencia china de la revolución industrial 4.0. El simposio planteará un gran tema con respecto al papel milenialista en la aceleración de la revolución industrial 4.0. El Fondo Monetario Internacional, o el FMI, decidió recortar la proyección de crecimiento económico global de 2019 hasta un 0.2% en comparación con lo que emitieron el pasado mes de enero. Con el recorte del Fondo Monetario Internacional, estima que la economía mundial en el año 2019 solo podrá crecer un 3.3%. El Fondo Monetario Internacional, en su declaración, como escribo CNN Indonesia el miércoles, incluso advirtió que el crecimiento económico global en el año 2019 podría ser más lento en comparación con los resultados de sus proyecciones. La advertencia sobre la tensión de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que hasta ahora aún no han cumplido con el punto de encuentro. Además, también se emiten advertencias sobre el Brexit y las condiciones económicas en la Unión Europea. Así son las noticias.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta el comentario con el tema Luchando por el aceite de palma de Indonesia. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el tema del aceite de palma de Indonesia contra el plan de la Unión Europea para prohibir el uso del petróleo crudo en el año 2030 trae un nuevo capítulo en las relaciones comerciales económicas. No solo Indonesia, Malasia y Colombia también se molestaron con la prohibición prevista. Los esfuerzos de Indonesia para deliberar sobre el plan de prohibición se convierten en revisiones o cancelaciones cada vez más intensas. La lucha del aceite de palma crudo de Indonesia se está volviendo más pesada después de una campaña negra sobre los efectos del aceite de palma y el problema de la deforestación y el secuestro de carbono. Para discutir el aceite de palma con la Unión Europea, el equipo de la delegación de Indonesia, encabezado por el ministro coordinador de Asuntos Económicos, Darmin Nasution, realizó una visita oficial a Bruselas, Bélgica, del 8 al 9 de abril de 2019. La llegada del ministro Darmin también fue con los países productores de petróleo, que son miembros del Consejo de Países Productores de Aceite de Palma, presionando a la Unión Europea para revocar los planes de prohibir el uso del aceite de palma. El ministro Darmin Nasution dijo que Indonesia y la Unión Europea tienen relaciones mutuamente complementarias para que todo se resuelva adecuadamente. Sin embargo, Darmin afirmó que había una injusticia en la Unión Europea al evaluar los productos de aceite de palma de Indonesia porque se consideraban productos de biocombustibles no sostenibles. Además, la cuestión se convirtió en el acta delegada que más tarde fue adoptada por la Comisión Europea el 13 de marzo de 2019. Consideró que había discriminación contra los productos indonesios de aceite de palma. Mientras tanto, el embajador de la Unión Europea en Indonesia, Vincent Gehang, dijo que la Unión Europea es el mercado número 2 para las exportaciones de aceite de palma de Indonesia después de la India. Además, 2 y 3 de las exportaciones de aceite de palma de Indonesia están exentas de impuestos. El embajador Vincent Gehang dijo que la Unión Europea también todavía quería comprar aceite de palma de Indonesia, pero elegiría aceite de palma sostenible. Y eso es lo que estamos negociando. La existencia del acta delegada adoptada por la Comisión Europea es de hecho una pregunta para nosotros. ¿Por qué es esto posible para los productos de plantación de Indonesia? No solo no se refiere a una industria sostenible, sino que la discriminación que aplicara la Unión Europea tiene un doble estándar. Por un lado, requiere una energía respetuosa con el medio ambiente, pero no les gusta el origen, que se considera que no tiene ningún elemento de producto sostenible. De hecho, la Unión Europea ha aprendido mucho sobre lo que sucedió en los años 70 cuando los países productores de petróleo, principalmente de los árabes, boicotearon el petróleo a Europa con respecto a su apoyo a la guerra árabe-israelí. Porque si los productos de aceite de palma y sus derivados son la opción principal de Europa, y si eso sucede, Indonesia y algunos otros países se convertirán en futuros gobernantes de la energía. Así fue el comentario de La Voz de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 11 de abril en la historia? Comenzamos hoy en la historia con el establecimiento de la Organización Internacional del Trabajo el 11 de abril de 1919. La Organización Internacional del Trabajo se estableció el 11 de abril del año 1919. La Organización Internacional del Trabajo es uno de los organismos bajo los auspicios de las Naciones Unidas que tiene como objetivo brindar orientación en la creación de leyes laborales relacionadas con los derechos y obligaciones de los trabajadores. Los esfuerzos realizados por la Organización Internacional de Trabajo incluyen los acuerdos sobre salarios, la cantidad de horas de trabajo y la edad mínima para los trabajadores. Proporcionaron garantías de bienestar para la vejez, así como disposiciones sobre permisos o vacaciones para los funcionarios públicos y propusieron que los países miembros determinen las leyes laborales. Cambiamos al 11 de abril del año 1951. El general MacArthur fue liberado del puesto de comandante en jefe en la Guerra de Corea. El presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, liberó al general MacArthur de su mando en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que operaba en la guerra de Corea. Esta decisión fue tomada por el presidente de los Estados Unidos con respecto al acalorado debate entre el gobierno y los militares para resolver el conflicto coreano. Mientras que el presidente Truman optó por la paz y regresó al status quo, el general MacArthur quería extender el conflicto incluso utilizando armas nucleares para poner fin a la guerra de Corea. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 11 de abril del año 1979. El presidente de Uganda, Idi Amin, fue derrocado. El presidente de Uganda, Idi Amin, gobernó de manera muy autoritaria y represiva a cualquiera que no fuera tan bueno como él. La previamente próspera economía de Uganda fue destruida después de que Idi Amin adoptara la política de nacionalizar todas las empresas y actividades extranjeras en su país y llevó a cabo la expulsión de personas no indígenas fuera de Uganda. Como resultado de sus políticas autoritarias, el pueblo ugandés se rebeló y junto con la oposición del Ejército de Liberación Nacional de Uganda y las fuerzas tanzanas asistidas atacaron a Uganda y luego sitiaron Kampala, la capital de Uganda. Finalmente, el 11 de abril de 1979, este ataque obligó al presidente ugandés Idi Amin a perder su posición y huir a Libia, luego pedir asilo en Arabia Saudita. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Tanya, kau malah geram. Takkan sengaja aku buat dirimu marah. Namun kamu menghilang, tinggalkan diriku sendiri mencari dirimu, oh kasihku. Sendiri berpikir apa salah. Sendiri. Oh, yeah. Kalau ada maunya, jangan seperti itu. Tak ada manusia yang dapat tahu apa pikiranmu. Ku tahu engkau tak merasa seperti pantas kamu menghilang, tinggalkan diriku sendiri mencari dirimu, oh kasihku. Sendiri berpikir apa salah diriku, kemana hilangnya sendiri berpikir apa salah diriku, kemana kemana hilangnya dirimu, hilangnya dirimu, hey! menjadi sendiri.
Bueno, oyentes, esta fue una bonita canción pop indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voiceofindonesia.id. A continuación vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Estimados oyentes, la Voz de Indonesia ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata el Centro de Capacidad Regional para Mares Limpios, se construirá pronto en Indonesia. Así mantenga en sintonía la Voz de Indonesia. Estimados oyentes, Indonesia formará de inmediato un Centro de Capacidad Regional para Mares Limpios, o RC3S. A través de esta agencia, Indonesia solicita la cooperación entre los países y las partes interesadas para proteger los ecosistemas costeros y marinos de las actividades de fuentes de contaminación provenientes de la tierra. Según lo declarado por la ministra de Medio Ambiente y Silvicultura, Siti Nurbaya, durante su discurso de apertura en la reunión de consulta del Organismo Coordinador de los Mares de Asia Oriental, o COPSI, al RC3S, celebrada en Yakarta el lunes pasado. A través del establecimiento del Centro de Capacidad Regional para Mares Limpios, la ministra Siti Nurbaya solicitó la colaboración y la expansión del apoyo en términos de cooperación técnica, personal de recursos, transferencia de tecnología, creación de capacidad e intercambio de experiencias. La ministra Siti también destacó que para abordar los problemas relacionados con la protección de los ecosistemas costeros y marinos requiere capacidades tanto técnica, organizativa como política. Esto se debe a la gran influencia del daño ambiental de los ecosistemas costeros y marinos del punto de vista tanto económico como ecológico y social. La existencia de contaminación que daña los ecosistemas costeros y marinos tiene un efecto perjudicial sobre los ingresos de las personas, especialmente de quienes viven del mar, como los pescadores, la industria del turismo y los servicios de transporte marítimo. La contaminación también causa una disminución en las funciones ambientales y resulta en la pérdida de la biodiversidad marina. La ministra Siti Nurbaya dijo que en la actualidad, a nivel mundial, el mundo se enfrenta a nuevos desafíos en los problemas del medio marino, tales como la contaminación del plástico y los microplásticos, contaminantes emergentes como los desechos de medicamentos, desechos endocrinos, hormonas, venenos y eutroficación. Los ecosistemas marinos y costeros están amenazados por actividades marinas y terrestres, con casi el 80% de la contaminación marina originada por actividades humanas terrestres. La iniciativa para construir el Centro de Capacidad Regional para Mares Limpios, o RC3S, es una de las realizaciones de acuerdo de la Declaración de Bali, como resultado de la cuarta reunión de revisión intergubernamental celebrada en Bali el año pasado. Está previsto que el Centro de Capacidad Regional para Mares Limpios se lance el 21 de junio de 2019, el día después de la 24ª reunión intergubernamental de COPSI en Bali, el 19 y 20 de junio de 2019. Mientras tanto, Jerker Tamlander, jefe de la Unidad de Arrecifes de Coral de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que estaba presente, esperaba que esta reunión de consulta pudiera ayudar a Indonesia a construir RC3 como el compromiso de Indonesia. A saber, completando recursos significativos tales como espacio de oficinas, suficiente personal técnico y claro apoyo financiero. A la reunión de consulta del Organismo Coordinador de los Mares de Asia Oriental, o COPSI, al Centro de Capacidad Regional, o RC3S, del lunes al martes, asistieron delegados de 8 países, a saber Indonesia, Camboya, China, Corea, Malasia, Filipinas, Tailandia, Singapur y Vietnam, y representante de la Unidad de Arrecifes de Coral de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y este fue toda mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia. Indonesia.
Bueno, estimados escuchas, hemos escuchado una bonita canción pop Indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de 3325 kHz y sitio web www.venus.id. A continuación les presentará La Belleza de Indonesia. Oyentes, el segmento de La Belleza de Indonesia se trata de ritual tradicional de Kato Boko. La Administración de la Regencia de Maros, provincia de Sulawesi del Sur, a través del Departamento de Cultura y Turismo, está listo para integrar el turismo y los objetos culturales para apoyar el programa gubernamental Wonderful Indonesia. Hasta ahora se han enfocado más atracciones naturales. Ahora los objetos de turismo cultural también se designan para apoyarse entre sí. Uno de los recorridos culturales que aún sobrevive y se mantiene durante generaciones es la tradición de fiesta de la cosecha Katobuku. La autoridad consuetudinaria Marusu Abdul Waris Karaeng Sihoja conserva esta fiesta tradicional con la comunidad local. Oyentes, este Katobuku es una tradición cultural que se celebra para dar la bienvenida a la cosecha. Además, Katobuku se celebra como lugar de amistad con la comunidad, también como una forma de contrarrestar todos los obstáculos experimentados por los agricultores, como ataques de plagas, sequías, inundaciones y otros. Este programa personalizado se llevó a cabo en el Palacio de Bala Lompua Karaeng Marusu, en el vecindario de Kasikebo, pueblo de Baju Bodoa, subdistrito de Maros Baru, la Regencia de Maros. Esta fiesta tradicional de Katobuku está liderada por el grupo acostumbrado Karaeng Marusu. Cuando se llevó a cabo este ritual tradicional, desde la mañana de Maros, especialmente en Kasikebo, subdistrito de Maros Baru, se reunieron en la casa tradicional de Bala Lompua Kakaraengan Marusu. Oyentes, luego la procesión de los descendientes o nobles reino Marusu con la vestimenta tradicional de Bugis Makassar junto con la comunidad caminaron hacia el campo de arroz habitual conocido como Toranu. Luego cosecharon juntos. Los cultivos en forma de tallos de arroz se ataron al ratán. Desfilaron ante la casa tradicional de Bala Lompua Kakaraengan Marusu, desfilaron los cultivos mientras trotan y vitorean un signo de alegría. Lo interesante de esta actividad de cosecha conjunta era que la comunidad local aún mantiene las herramientas tradicionales de cosecha de arroz, a saber anai-anai, incluyendo el uso del tipo de variedades de arroz que son hereditarias. El arroz banda y el arroz lapang se siembran y cosechan para las procesiones tradicionales que se llevan a cabo cada año. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia de esta vez sobre el tema del ritual tradicional de Katobuku. Mañana volveremos a encontrarnos con otro tema interesante. Hasta luego.
Voice of Indonesia.
Cinta biasa. Hanya denting nada yang memanjakan senyumanmu. Ingin ku cerita semua rahasia yang hanya Tuhan dan kamu yang tahu. Kau buatku lemah tak berdaya. Kau membebaskanku dan bersamamu. Aku tahu kau suka padaku karena terang kau memeluk aku. Kau bersama aku, aku pun inginkan kamu. Semua ini memang tidak biasa. Yeah, yeah. Apa yang ku rasa padamu memang istimewa. Selidiki aku apa adanya. Ayo kita bongkar mujizat dunia. Kau membuat hati tergila-gila. Hatiku tergila-gila. Aku tahu kau suka padaku karena terang kau memeluk aku. Terasa nyaman kau bersama aku. Aku pun inginkan kamu. Ku tertawa dan bersamamu. Kau membebaskanku dan bersamamu. Tahu kau suka padaku karena erat kau memeluk aku. Aku tahu kau suka padaku. Oh, erat kau memeluk aku.
Bueno, oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. La siguiente es el segmento de miscelánea.
Voice of Indonesia.
Oyentes, el segmento de miscelánea de hoy se trata de aplicación de medición de madurez de fruta llamada Perfect. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Oyentes, la mayoría de la población de Indonesia trabajan como agricultores. Como agricultor, por supuesto, la gente quiere rendimientos abundantes con buena calidad donde los cultivos maduran bien. Para obtener un cultivo maduro, necesita saber el periodo de cosecha correcto. Por este motivo, para ayudar a los agricultores a determinar el periodo de cosecha correcto, 11 March Students Solo Ratih Rahmatika desarrolló Perfect, una aplicación de Android para medir el nivel de madurez de la fruta. Una aplicación llamada Perishable Food Maturity and Freshness Detector, abreviado PERFECT, está diseñada intencionalmente para ayudar a los agricultores a identificar el nivel de madurez de la fruta. El objetivo es determinar el momento adecuado para cosecharla. Hasta ahora, muchas personas han confiado en las estimaciones para determinar el periodo de cosecha. Por ejemplo, los plátanos deben cosecharse cuando el nivel de madurez alcanza 70%, por lo que no está demasiado maduro ni podrido cuando está en manos de los consumidores. El cálculo del nivel de madurez debe ser preciso, especialmente si la fruta se comercializará en el extranjero o se exportará. El nivel de madurez se puede identificar a partir del color de piel de la fruta. Los colores se forman a través de la composición de colores, rojo, verde y azul. La aplicación se utiliza para medir la composición de los colores de frutas con una base de datos que se ha incorporado en la aplicación. En su uso, el agricultor solo necesita tomar fotografías de la fruta que se cosechará utilizando la función de cámara en el Android y luego procesará utilizando la aplicación llamada PERFECT. La aplicación calculará la composición del color rojo, verde y azul en la foto. A partir de ese proceso se verá el nivel de madurez. La aplicación aún necesita más desarrollo. En este momento solo se puede utilizar para medir el nivel de madurez de pisang ambon o guineo llamado pisang ambon. La aplicación llamada PERFECT no solo destinado a los agricultores. Esta aplicación también es útil para los consumidores que compran ingredientes alimentarios. Con esta indicación, los consumidores pueden evitar comprar alimentos que están podridos. Los consumidores solo necesitan tomar fotografías de los alimentos que desean comprar con Android y luego procesarlo a través de la aplicación PERFECT. La comida podrida tiene una alta acidez. El nivel de acidez afectará el color. Esta aplicación calculará el nivel de acidez a través de las fotos obtenidas. La aplicación PERFECT ha ganado el tercer lugar en el concurso nacional de escritura científica organizado por Indonesia Exim Bank. Oyentes, esta fue la miscelánea de esta edición. Nos reunimos nuevamente en la próxima edición de Miscelánea con otros temas interesantes. Nos vemos. Bueno, oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Hola, oyentes de Voice of Indonesia. Ahora el segmento del mundo musical. Esta edición es sobre una canción de la cantante Nike Ardila. La cantante cuyo nombre real es Nike Ratnadila comenzó su carrera participando en varios festivales de canto en su ciudad natal, la ciudad de Bandung. De los diversos festivales se reunió con un famoso productor de dirores quien vio su talento y potencial como cantante. Después de eso, Dedy Dores jugó mucho papel en hacer el álbum de Nicky Ardila. Las canciones compuestas por Dedy Dores en el álbum debut de Nicky titulado Seberkah Sinar es bien recibido por la comunidad. Esto se evidencia por el número de ventas de álbum, que es 500,000 copias en ese momento. El álbum, lanzado en 1989, tiene una canción principal con el mismo título que el título del álbum, Seberkah Sinar. Esta canción, compuesta por Dedy Dores, es un género de rock lento que encaja bien con la voz de Nicky Ardila. La canción, titulada Seberkah Sinar, se hizo popular en ese momento e hizo que el color de la música similar se convirtiera en una tendencia o trend que duró varios años. Oyentes, esta fue la canción titulada Seberkah Sinar, cantada por Nicky Ardila. Feliz escucha.
Coba merenungi tentang jalan hidupku. Oh, ku langkahkan kakiku dan menyimak sebuah arti kehidupan. Hati selalu coba merenungi dan
Voice of Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español, y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voice.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram voice_of_indonesia, Twitter @voiindonesia y correo electrónico voi@voinews.id. Mi compañera Tatiana y yo soy Borges Chaman, nos despedimos de ustedes.